Y más en un día como hoy, hay que hacer el kilómetro 42 con todas las ganas, con toda la ilusión del mundo y con muchas preguntas por resolver, preguntas que nos han hecho todos ustedes. Chema Martínez, hola Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. Que se nos acaba el año, Joseba,
se nos acaba ya. Bueno, empezará otro y ahí estaremos, ¿no?
Eso es verdad, también es verdad. Que esto lo tenemos... Pasan los años, pero joder, cada año se pasa todo mucho más rápido, ¿eh?
Es verdad, es verdad, es verdad.
O sea, es increíble. Por cierto, ¿cómo te has puesto estas Navidades? ¿Has estado entrenando?
No.
No,
no me he pasado mucho, la verdad. No han sido unas Navidades pantagruélicas, la verdad, pero he descansado un poco. Ya sabes, eso es la ciática que te aprieta de vez en cuando y estas cosas, y entonces es mejor no machacar demasiado. Y luego ya a la vuelta, pues hoy ya cuando he vuelto he empezado ya con las rutinas habituales, así que estamos ahí. Pero no he cogido mucho peso ni me he pasado mucho. Ven,
tranquilo. Bueno, pues además que ya sabes que se acercan estas fechas y todo el mundo entramos ya como locos en terminar el último del año corriendo.
Sí.
San Silvestre.
Eso te iba a decir, que esta puede ser la noche más ilusionante para la mayoría de la gente, ¿no? O para mucha gente, no para la mayoría, pero para muchísima gente que va a correr una carrera que no suele correr durante el año.
Yo creo que sí, al final se han convertido además en una tradición, en una rutina. La gente, yo creo que escucho más lo de ir a correr la San Silvestre que no el tomar las uvas o salir de fiesta. Yo no sé si es por el entorno en el que me muevo o la gente el día a día, pero sí que es verdad que todo el mundo tiene como terminar el año corriendo, planifica todo ese día con la San Silvestre que vaya a correr. Y lo cierto es que, sobre todo aquí en Madrid, la carrera se ha convertido en algo más, ¿no? Algo más que un simple evento deportivo, sino que desde esos primeros años, este año además que se cumplen 60 ediciones, que ya está bien. Fíjate, yo no había nacido.
Ah, ni ya... yo.
Y este año he tenido he tenido la suerte de recorrer ese primer circuito que se hizo de 5 kilómetros, desde Huertas, que terminaba en el estadio de Vallecas. Y,
ojo, o sea, la original era de 5 kilómetros.
Eso es, de 5 kilómetros apenas. Y pensando lo que ha cambiado pues en todos estos años, lo que supone ir a correr por las calles, simplemente que ver a la gente correr y prepararse, que ya es algo súper habitual y bueno, ha cambiado muchísimo. Y yo fíjate, después de tantos años vuelvo a correr otra vez esta San Silvestre Vallecana, que realmente me hace ilusión volver a estar aquí por las calles de mi ciudad, despidiendo el último día del año e intentando hacer lo mejor posible.
Sí, señor. Es que no es una exageración decir que la van a correr decenas y decenas de miles de personas, que estamos hablando de más de 40.000, ¿no?, mañana en Madrid.
Bueno, en Madrid sí, y si hablamos
de la
San Silvestre Vallecana, porque...
Pero claro, hay que sumar los demás, claro.
Bueno, por ejemplo, por la mañana en Las Rozas hay 4.000 dorsales que se agotaron y tenemos en todos los municipios de la comunidad que hay San Silvestres. Creo que debemos estar en... Este año no tengo los datos, pero Joseba, ya hace un par de años pasábamos de 1.300 San Silvestres. O sea, ya pasando de, creo que estamos en torno a 800.000 corredores los que despiden el año corriendo, que no está nada mal.
Estamos hablando en España, 1.300 y pico San Silvestre. Es que es difícil que haya una ciudad que no tenga su San Silvestre, una ciudad y un pueblo incluso, que la mayoría de los pueblos también se han arrancado y dicen, bueno, pues de más corta o más larga o lo que sea, o dentro de nuestras posibilidades,
sí.
Pues todo el mundo quiere que despedir el año corriendo, que está muy bien.
Sí, además ha cambiado bastante porque, bueno, hay, por ejemplo, en León, que se hizo ayer, corrieron 7.000 personas, tenemos en Barcelona la Cusa de Nas, que se llama la de la nariz, en Toledo, en Valencia, en Vigo, en Gijón, en Oviedo. O sea, sí, como dices tú, se ha convertido ahora que raro ver una ciudad que no despida el año corriendo. Y a mí, si te digo la verdad, me encanta. O sea, que al final se ha convertido en algo más, es una fiesta y se respira ese ambiente navideño runner que para mí, a los que amamos este deporte, pues es una maravilla ver a la gente correr y mucha gente que empieza a correr gracias a este tipo de carreras.
Efectivamente. Tú vas a correr la Internacional, la que se llama Internacional de Madrid. Primero va a ser la Popular y luego la Internacional, que es a las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, van saliendo por oleadas la Popular. Son 40.000 personas, con lo cual el problema es de logística, cómo salen, y por eso siempre van en oleadas y empiezan por tandas. Y la última carrera, que corren en torno a 2.000 personas, que es la carrera Internacional, que tienes que hacer una marca un poquito más exigente y bueno, más o menos la diferencia está que una termina dentro del estadio y la otra termina en la avenida de la Albufera. El último tramo del recorrido varía, pero en cualquier caso sigue siendo lo mismo, disfrutar el último día del año, disfrutar, si se puede decir disfrutar, disfruta yo sobre todo cuando termino, pero sí que es verdad que notas en el ambiente que no es una carrera tan competitiva o que lo importante no es el crono, sino compartir la carrera con amigos, con familia, muchos padres e hijos, amigos, o sea que yo creo que es lo que diferencia esta carrera de un poco del resto de competiciones que se dan a lo largo del año. Y aquí en Madrid tenemos plantel, Joseba, esta mañana he estado en la presentación.
Sí.
Y es increíble, o sea, increíble la cantidad de corredores buenos. Creo que además en mujeres estaba la que para mí ha sido una de las grandes gestas del año, Chepengetich, que ha sido la primera mujer que ha bajado la barrera de 2:10 en maratón, que yo creo que es para mí lo más impresionante de que ha ocurrido en este 2024. Y bueno, la mujer hablaba en la competición que va a salir con los hombres, vamos, que va a salir ahí a todo lo que pueda y yo creo que bajará de 30 minutos, lo que supondrá seguramente un nuevo récord de la carrera. Pero es que todas las españolas y etíopes que habían estado en la presentación, todas habían llevado el mejor año de sus vidas. Marta García, Laura Luengo, estaba Carolina Robles, había otra etíope también, o sea que en cualquier caso en mujeres, nivelazo. Y en hombres, pues un tal Kiplimo, el ugandés, medallista olímpico.
Este es el que tiene el récord, ¿no? 26-41 es el récord de la Vallecana, ¿no?
Sí. Y Aregawi,
que es el que ganó el año pasado.
Sí, Aregawi, efectivamente. Y bueno, y había otro etíope por ahí que también ha dicho que tenía 28 minutos hechos en altura, pero que venía con ganas a dar caña y bueno, pues los españoles, yo creo, con Mechal un poco la cabeza, que ha dicho que quería hacer la mejor marca española de todos los tiempos, y los demás, pues un poco a verlas venir, porque yo se va a ser una locura.
Claro.
Correr en 26 minutos por las calles de Madrid.
Ya ves tú.
Te puedo asegurar que yo lo estaba mirando y bueno, una locura, y yo creo que la gente lo podrá disfrutar, lo que supone ver correr atletas de este gran nivel, y luego la gente que vaya a correr la popular durante toda la tarde, pues seguro que luego tiene alguna historieta que contar por la noche a la cena y seguramente que será estupenda.
¿Les has contado a los africanos que antes llegabas con la cara llena de espuma y ahora ya no se lleva eso y que un día te dieron un oso gigante que no supiste cómo gestionarlo?
Pues resulta difícil, Joseba, yo solo quería contar, pero date cuenta, tienen 23, 24 años y esta gente ni siquiera me ha visto correr. Y los africanos te empiezan a respetar cuando han corrido contigo y tú les has hecho frente un poquito. Entonces yo, en mi época, pues era Gebrselassie, Bekele, Kipchoge, que corría con ellos, de vez en cuando pues me ponía delante de ellos, entonces sí que tenía mejor relación o más relación con ellos. Con estos jóvenes, como no he competido con ellos, se mantienen, son mucho más tímidos y no me ha dado tiempo a contarles esas anécdotas. Que para mí, Joseba, fíjate, el llegar al estadio de Vallecas lleno de espuma y de serpentín, para mí era maravilloso, porque quería decir que estabas entre los primeros, porque
claro,
al cuarto, al quinto no llegaba porque la gente se cebaba con los primeros, y era una experiencia para mí increíble, así que lo disfrutaba. Y cuesta trabajo hoy decirle a la gente que te echen espuma, o sea que no se queda en las anécdotas,
claro,
el anecdotario del abuelete que soy yo ya, pero bueno, no soy abuelo, pero como casi. Y anécdotas que se quedan ahí de esta carrera que tiene una muchas y como decías, lo del oso, un oso de 2 metros.
¿Era un panda o era un oso moreno?
No, era moreno, era marrón.
Moreno, sí.
Era, sí. Y cómo le metían el taxi a las 11:30 buscando...
Era un oso te dieron como premio un oso de 2 metros.
De 2 metros. Bueno, era la mascota de ese año de la carrera.
Sí.
Y entonces yo había dicho, bueno, si gano la carrera me lo llevo. Y
sí,
la gané y entonces me tuvieron que dar el oso. Pero el problema fue cómo lo metían en el taxi. Me paró un taxi y decía que eso no lo podía meter dentro del coche. Y al final nos paró otro y lo pude
¿Y lo metiste?
A ¿Eh?
¿Lo metiste?
Sí, conseguí meterlo al final. En el siguiente taxi, en el primero no me dejó, pero el siguiente lo conseguí meter ahí como fuera. O sea, que al final lo conseguí.
Vale. Bueno, pues el objetivo es divertirse y que la gente se lo pase bien. Hay un montón de preguntas que me has mandado hoy, Chema, y la mayoría hacen referencia a la San Silvestre. O sea, que para terminar la sección vamos a recordarlas. Creo que son tan como 8. Por cierto, la gente que quiere hacer preguntas, ¿cómo tiene que hacerlo? Porque yo te digo, bueno, Chemita, necesitamos preguntas. Y de repente me dices, mira, todas estas. Y me mandas un montón de preguntas de oyentes. Pero no sé cómo
pues
lo
hace. Fíjate, normalmente lo hago a través de las redes, en Instagram, pregunto y rápidamente tenemos, pues eso, en cuestión de momentos la gente se vuelca y nos pregunta muy rápido, o sea que afortunadamente la gente nos escucha, nos responde y puntualmente, pues eso, cada cierto tiempo voy poniendo un mensaje que quieran preguntas o tengan dudas, que lo manden al kilómetro, o sea, me lo mandan a mí,
sí,
pero digo que es para el kilómetro 42 en el partidazo y la gente rápidamente nos manda aluvión de preguntas y lógicamente como estamos en San Silvestre, pues pues la gente, muchas de las preguntas pues iban encaminadas a estos días.
Muy bien. Oye, hay un fenómeno que está sucediendo desde hace ya varios años, bastantes años, afortunadamente, y es que la presencia de las mujeres en las pruebas del running pues va aumentando porcentualmente. Todavía no hemos llegado a la paridad, pero vamos, tampoco va, creo que vaya a tardar mucho. Y curiosamente ha habido un estudio que dice que la diferencia entre el rendimiento en categoría masculina y femenina del deporte en general está entre el 12 y el 15%, pero en cambio cuando hablamos de correr la diferencia se reduce al 8,4%, es decir que la mujer está mucho más cerca del hombre a la hora de correr que en otras disciplinas deportivas, y es por una serie de aparte de que es porque se han metido mucho más dentro de este mundo, entrenan más, participan mucho más en las carreras afortunadamente, pero además tienen unas características físicas determinadas que hacen que eso sea posible, ¿no?
Sí, bueno, me lo habías comentado lo del estudio y bueno, hemos estado brujuleando por ahí un poco y sobre todo hacía alusión a características físicas. La mujer ha cambiado y antiguamente pues podía ser que la mujer tenía la cadera mucho más ancha con respecto al hombre, ¿no? Entonces, ahora hace muchos años había un británico, un médico que habló del ángulo Q. Que yo te digo la verdad, Joseba, ha sido la primera vez que lo he empezado a escuchar, ángulo Q. Yo había visto el punto G, pero el ángulo Q no sabía lo que era.
Que punto,
y hace alusión
al punto
ángulo...
G está en el Q, pero no...
el ángulo Q hace referencia a Q de cuádriceps. Entonces, un poco, normalmente las mujeres físicamente, pues el tener las caderas más anchas, más preparadas para el parto, hacía que tener esas caderas más anchas hacía que disminuía esa capacidad de poder correr. Haciendo estudios basándose en esto, hoy en día se ha visto que el ángulo Q este, que sería el que hace referencia de la cresta ilíaca, o sea, desde una cadera hacia la rodilla, hacia el centro de la rodilla, y luego como si dijéramos hacia la tibia, ese ángulo, si está, por así decirlo, las caderas con respecto a la rodilla forman un triángulo, ¿no? Si ese ángulo en hombres suele ser más en línea recta, que forman 12% de ese ángulo, y en mujeres más en 16%. Es decir, las mujeres tendrían más
curvatura.
Más triángulo desde las caderas hasta la rodilla, y los hombres es más lineal, que eso favorecería más la carrera. Entonces se piensa que este ángulo Q pues favorecería, si es más grande, disminuye el rendimiento, y lógicamente pues con los años en esta evolución se tiene en cuenta que las caderas de las mujeres son más estrechas, ese ángulo se acerca más a esos valores de 12 grados que tiene el hombre, y con lo cual favorecen esas mejores de marcas que están haciendo en la maratón. O sea, es una cuestión, lo que decías tú, física, que hace también una de las causas, ¿no?, de que puedan correr. Pero curioso, y lo del ángulo Q te puedo asegurar que no lo tenía...
No lo tienes en el disco duro, ¿no? Mira, pues ya lo tenemos.
No lo
una
tenía,
cosa
más. Ya lo he perdido. Sabremos más cosas de letras, ¿no?
Muy
estas
bien,
letras.
Muy bien. Oye, terminamos el año, Chema. Es un año en el mundo del atletismo evidentemente marcado por los Juegos Olímpicos, y ya has hablado además de la irrupción de Chepengetich, que ha sido la auténtica heroína de este 2024, ¿no? La atleta más importante, ¿no?, entre los dos sexos.
Para mí sí, o sea, yo creo que la gesta, fíjate que hablábamos muchas veces de bajar de las 2 horas en hombres en la maratón, pues yo creo que la gesta de esta mujer, para mí está a la altura de las grandes gestas del deporte femenino. Yo creo que es una auténtica barbaridad bajar de 2:10, o sea, 2:09 en una mujer correr una maratón, me parece algo absolutamente salvaje, y para mí ha sido... Yo creo que la nota más destacable de todo el año, si tuvieras que decirme, claro, lógicamente, año olímpico, pues Hassan, la neerlandesa, que me parece que hizo unos juegos. Yo soy muy, ya sabes, de Duplantis, que también me parece otro de los grandes nombres. Y también en la parte un poquito más, no triste, sino decir el ocaso de las carreras de Kipchoge, Bekele, que parece que ya... grandes deportistas pues que están dando los últimos coletazos, y sabiendo por ejemplo Kipchoge que ha sido el rey de las maratones en los últimos años, todo lo que ha hecho. Entonces, por esa parte un poquito deportiva o sin más triste, pues ese abandono. Y luego también año en el cual pues Mariano Aro, Carmen Valero nos han abandonado en el atletismo español, ¿no?, que eran también dos figuras así muy representativas de lo que ha sido el atletismo. Y en cualquier caso, yo, si tuviera que quedarme con una gesta, Joseba, me quedaba con Chepengetich, y bueno, a ver las locuras, porque lógicamente ha cambiado tanto el deporte que las marcas se superan, se pasan, ha evolucionado todo muchísimo y bueno, veremos qué nos depara este 25, pero en el 24 lo hemos pasado bien, ha habido grandes resultados de atletas españoles y veremos, pero como te digo, me quedo con esa marca La Mujer como para mí lo más destacable.
Muy bien, vamos con las preguntas relacionadas, todas ellas con las San Silvestres. ¿Hay alguna carrera mejor que la San Silvestre Vallecana?
En estos días yo creo que no hay ninguna en el mundo. Durante muchos años estaba la San Silvestre de Sao Paulo.
Exacto, sí.
Y muchos años, yo recuerdo que todavía la época que empezábamos a correr aquí en Madrid, pues era una un poco una guerra, ¿no? A ver si algún año conseguimos ganar a Sao Paulo. Y yo creo que a día de hoy yo creo que es la carrera de 10 kilómetros más espectacular y la mejor carrera del mundo. Luego hay otras carreras que pueden tener pues otro tipo de connotación, ¿no? Pero para mí es de las carreras más importantes en 10 kilómetros del mundo.
¿Por qué has tardado tanto en volver a correr la San Silvestre?
Pues fíjate, el último año que la corrí, creo que han sido hace 11 años, llego al estadio y creo que me lo han recordado hoy, que llegué el décimo, hice 29 minutos y entré andando los últimos 60 metros. Y según estaba andando, todo el estadio gritando mi nombre. Me quedó tal pozo y tal emoción y tal experiencia la que viví ese día que he tenido siempre reparos en estropear ese momento que me había dejado la carrera, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, pues bueno, ese momento lo tengo siempre para mí y soy de aquí, de Madrid, me encanta correr y yo creo que es una de las grandes citas que pudiendo participar puedes, ¿no? Y si tienes la posibilidad. Y por eso este año se ha dado todo, que pueda volver, que me encuentro bien, que tengo ganas de correr y por eso han sido tantos años que no he estado, ¿no? Por un poquito cuando dejas el deporte profesional, pues bueno, tu mente quiere competir con los mejores, pero tu cuerpo te dice que ya no puedes, ¿no? Y bueno, pues lo he retrasado y ya estoy de vuelta, Joseba.
Muy
nunca
bien.
Es tarde.
Sí, señor. ¿Cómo valoras la gente que toma más cervezas de la cuenta y se pone a correr después las ANSI?
Hombre, lo ideal es tomarse las cervezas después de la carrera, ¿no?
Claro.
Y ya hemos hablado aquí en innumerables ocasiones que siempre te puedes tomar una cerveza que no pasa absolutamente nada, o sea que tampoco vamos a, todo el mundo va a estar sin beber o sin comer o cuidarse, solo los atletas profesionales, tampoco pasa nada, ¿no? Todo con moderación, si lo haces con moderación no pasa absolutamente nada, pero si estás preparando la carrera, lógicamente no vas a tomártela antes de salir una cerveza, déjalas para después y ya está, pero bueno, que no, ya hemos hablado, incluso había algún estudio de que la cerveza no era mala y tampoco estamos hablando si la cerveza se la toma con alcohol o sin alcohol, o sea, si la toma sin alcohol, perfectamente.
Perfecto,
se la puede tomar.
Claro. ¿Qué zapatillas vas a usar en la San Silvestre? ¿Takumi o Adios Pro?
Adios Pro. La diferencia entre estas dos zapatillas es un poco la ligereza. Takumi es una zapatilla como más cercana al suelo, no tiene tanta amortiguación, y Adios Pro sería la de competir, la que te va a dar más prestaciones. Así que directamente voy a aprovechar lo que más me pueda ayudar.
Voy a correr la San Silvestre con un buen catarro. ¿Algún consejo?
Bueno, hidratación a tope. Lo ideal es hidratarse y en este caso, si tiene fiebre, yo desaconsejaría correr con fiebre. Si es solo catarro y solo afecta vías respiratorias y tenemos un poco de sensación de malestar, bueno, el consejo es que no fuerce tanto la máquina, o sea, que no vaya persiguiendo buenos registros, sino que sea un poco un entrenamiento más ligero, más light. Es decir, no forzar y en caso de que se tenga fiebre, para mí no correr. Y sobre todo una buena, muy buena hidratación, que eso es vital.
Activar mañana por la mañana en caso de correr la popular. Hoy he hecho 20 minutos más 5%.
Pues eso a gusto de consumidor. Por ejemplo, a mí sí me gusta. Si voy a correr por la tarde a las 8, sí que me gusta hacer por lo menos 20 minutillos muy suavecito, unos estiramientos y unas rectas. Podemos hacer ese calentamiento que viene muy bien y también lo que podemos hacer antes de correr, salir a hacer 40 minutos antes, hacer 10-12 minutos y con eso activaríamos también. Así que un poco depende de las sensaciones que tenga cualquier persona, es decir, si prefiere salir a correr porque eso lo hace estar más confiado, pero en este caso el vespertino, ese calentamiento previo por la mañana, si la carrera es mucho más tarde por la noche, y si por ejemplo en este caso la gente corre a las 4:30, a las 5, pues bueno, tampoco lo veo necesario, salvo cuando un calentamiento previo antes sería más que suficiente.
¿Qué tiempo prevés hacer en la internacional?
Pues me gustaría estar en, a ver, los 31 minutos. Mi peor marca en la San Silvestre es 29 minutos, mi peor marca. Así que la voy a estropear sí o sí. Así que voy a dar todo lo que pueda, voy a estar intentar estar lo más competitivo posible. Y pues eso, el 31 minutos arriba abajo, por ahí quiero estar.
Y la última, rutina alimenticia que llevarás mañana para la carrera.
Bueno, mañana, al ser la carrera a las 8, me da tiempo a comer. Lo que pasa es que adelanto la comida. Es decir, desayuno, como mi desayuno mañana será solo café, no será un desayuno demasiado fuerte. Y sí que la comida la adelantaré entre las 12 y la 1, arroz seguramente con un par de huevos y a lo mejor un plátano. y algo de luego un café y poco más o menos. Por la tarde un café antes de ir a la carrera y con eso más que de sobra.
Bueno, pues ya esa es la rutina que llevará mañana Chema Martínez antes de la San Silvestre Vallecana, en la que se lo encontrarán mañana, claro que sí, disfrutando de su ciudad y de una de las carreras más emblemáticas. Chemita, que lo disfruten mucho, mañana te veremos y que sea un feliz año 2025 y que lo comportamos muchas, muchas veces aquí en el Partidazo. Un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Chao.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.